RR Podcast, Edad de la Vida.
Es bonito ver, porque yo creo que eso que menciona hermana Mirna, de que marcan la etapa de la vida adulta, nosotros lo vamos viendo en las células, lo vamos viendo en nuestro alrededor, cómo los niños se van formando, cómo ellos van adquiriendo esa experiencia.
Sí, yo con eso que mencionan y con lo que dice la hermana, pues es cierto, creo que es la etapa donde los niños más están abiertos a aprender, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en la reunión hace un sábado nosotros hablamos y dijimos, porque estamos teniendo poca asistencia. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para que vengan más niños? Ajá. Y ellos, no sé, hermana, invitar a otros. Y yo, vaya, muy bien. Entonces comenzamos como a organizarnos. Vaya, ustedes desde ya le van a ir diciendo al niño que tengan en mente, ustedes ya van a comenzar a decirle, fíjate que voy a una reunión y yo el sábado voy a llegar con unos papelitos de información. Ajá. Entonces yo, vaya, hermana, está bien. Pero si nos ponemos a pensar, hacer eso con adultos es más difícil, ¿vea? Es más difícil decirle, bueno, va, organicémonos a invitar, o que acepten fácilmente ir a una célula. Es un tiempo más largo, ¿verdad? Y sí, es un proceso diferente. En cambio, tenemos la gran oportunidad para aprovechar esa etapa de los niños.
Y ahí entra cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la niña o el niño. ¿Cuáles podrían ser, hermana Mirna?
Como comentábamos antes de salir al aire, ¿verdad? Ajá. Cada vez se han venido haciendo estudios relacionados con el desarrollo de los niños, el desarrollo del cerebro, y eso ha permitido que quizás los actuales padres tengan como más oportunidades de conocer de qué manera pueden ayudar a sus niños, porque hay cuatro elementos bien básicos que no debemos de olvidar que necesitan los niños si queremos potenciar todas sus capacidades, porque todos los niños nacen con capacidades, pero puede ser que no las aprovechemos, ¿verdad? Sí. Entonces, un elemento, por supuesto, tiene que ver con la parte de su nutrición, ¿verdad? Un niño desnutrido, por supuesto, así como se desnutre su cuerpo, ¿verdad? Físicamente, también, digamos, su cerebro no se desarrolla adecuadamente. Entonces, la nutrición es sumamente importante. Y cuando me refiero a nutrición, no solo a niños desnutridos, sino también a niños, por ejemplo, con alimentaciones o hábitos alimentarios inadecuados, ¿verdad? Que a lo mejor tengan una obesidad porque comen mucho dulce, muchas cosas azucaradas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. La salud es básica, es decir, procurar que los niños, ¿verdad?, se enfermen menos, es decir, hacer todo lo que pueda hacer, vacunarlos, llevarlos a control y todo ese tipo de cosas. La seguridad también, cómo el niño se siente en ese entorno familiar, si se siente seguro, si se siente protegido, eso va a ayudar a que ese niño pues crezca con mayores capacidades. Entonces esos cuatro elementos, la salud, la nutrición, la protección y la seguridad.
Y allí, o sea, esto es bien fuerte, o sea, porque esos elementos creo que es como que bien amplio, porque la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad. Entonces, si dice esto, y nosotros vemos, porque yo estaba leyendo un estudio que hablaba de porcentajes de cuántas familias, o sea, cuántas personas están casadas, y solo decía que era el 23%, el 23.7% de casados, que estaban los niños con su papá, con su mamá, o sea, me imagino yo. Pero ahora que han pasado los años, porque este fue un estudio del año 2004, yo he visto más una familia que está, por ejemplo, en el estado monoparental, que solo está con papá o solo está con mamá. Y están los monoparental externos, que son con los tíos, con los abuelos, con esto. Entonces, he visto mucho eso. Qué difícil es, porque en realidad estamos en una sociedad que está rota. Una sociedad que está en el sentido bien, sino que dañada. Y cómo, o sea, ahí interviene mucho, cómo la iglesia ve esas áreas y cómo también nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad de la familia.
Sí, creo que a veces no dimensionamos, ¿verdad? Todo lo que implica, pues, lo que la hermana Miran acaba de decir, y nos enfocamos. Cuando la hermana decía lo de la alimentación, recordé un video que, pues,
Sí.
da gracia, pero no es gracioso.
Es como un
Que
bebé. Ajá.
decía, cuando me siento mal por darle mac and cheese, que son como macarrones con queso, a mis niños 2 o 3 veces a la semana, pero ellos están súper felices porque yo les doy, pues, estos macarrones con queso, que es como, o sea, son artificiales, pues no es nada nutritivo, sino que es como que les estén dando, pues, maruchán, pero con queso.
Exacto.
Entonces, y es gracioso porque a uno de niño esos sabores, pues, le gustan, vea, son deliciosos, pero no sabemos todo el daño que le hacemos a los niños cuando constantemente le estamos dando estos alimentos. Entonces es bien importante lo que dice, pues, la hermana Mirna, porque no lo meditamos a veces.
Sí.
No lo meditamos a veces, ni siquiera, pues, con uno mismo,
Yo
¿verdad?
creo
Que
que, yo creo,
pupusas
yo
todas las
creo, no,
mañanas.
ah, yo creo que me atrevo a decir, soda y pan en la mañana no es desayuno. Eso es
Sí.
cierto.
Pero lamentablemente algunos niños eso es lo que llevan, por ejemplo, en la
Sí,
lonchera, ¿verdad?
sí.
Entonces ahí el reto de las familias, porque de repente pensamos, es que para comer bien hay que tener dinero.
Eso.
No necesariamente,
Ajá.
porque cuánto cuesta una, imagínense estar comprando una gaseosa y churros todos los días, lo menos que gastan es $1.
Sí.
Esos mismos
Hoy
dólares
ya no
podrían,
valen $1.
bueno, quizás no vean.
Hoy ya subió la inflación. Sí.
Entonces, ¿cómo ese dinero puede ocuparse, verdad, para prepararles algo más nutritivo? Quizás va a implicar un poquito más de tiempo, porque eso sí, ¿verdad? Requiere a lo mejor que me levante más temprano o que quizás adelante la preparación de los alimentos un día antes. Y pues sí, requiere un sacrificio, pero nuestros niños lo merecen. Y si sabemos que eso les va a afectar para el resto de su vida, creo que con mucha más razón lo tenemos que hacer.
Y también ahí ya nosotros viendo todo el panorama, toda la realidad que hay, porque no podemos negar que hay niños que están creciendo de una manera en la cual pueden ser dañados, pueden ser violentados. ¿Qué de los padres que nos están escuchando que puedan fortalecer ese lazo de familia, esa protección para los niños?
Sí, usted mencionaba que muchas familias, digamos, no tienen la lógica establecida por Dios, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es una realidad que enfrentan muchos de nuestros niños. Sin embargo, ¿verdad? No es un caso perdido, ¿verdad? O sea, las personas que están a cargo del cuidado de los niños pueden ser personas importantes en su crecimiento y en su desarrollo. Por supuesto, estas personas necesitan ser acompañadas, necesitan ser apoyadas, necesitan ser alentadas, porque la labor de criar y educar a un niño no es una labor fácil.
Sí.
Entonces, si se ve con toda la responsabilidad y la seriedad que esto implica, entenderíamos como sociedad que tenemos que aportar todos, porque ese niño que está creciendo, ¿verdad? Es quien va a ser parte de nuestra sociedad. Entonces ahí es donde, por ejemplo, ¿verdad? La sociedad y nosotros como iglesia estamos llamados a ser ese soporte para esos cuidadores que quizás con mucho esfuerzo, porque están solos o solas cuidando a sus niños, requieren como mayor esfuerzo de trabajo para llevar el sustento diario. Nosotros, ¿verdad? Como iglesia celular somos llamados a hacer ese soporte, ¿verdad? Quizás a lo mejor en alguna ocasión nos tocará ayudarle a cuidar a los niños, a
Sí.
nuestra vecina, ¿verdad? Porque
Sí.
requiere a lo mejor ir a pasar una consulta, porque miren, una de las cosas que sucede, sobre todo las madres, aunque sé que hay casos de padres, pero en su mayoría madres, es que aparte de que trabajan, atienden a su niño, a su familia, se descuidan de su propia salud. Entonces, ahí es ahí donde tenemos que hacer ese soporte, ¿verdad? Para ofrecernos y cuidar a esos niños, ¿verdad?
Sí, y yo creo que eso es muy importante, algo que sí quiero destacar, y es que el cuido no implica tanto dinero. Eso que mencionaba usted, porque nosotros pensamos que el tener a un niño cuidado, se necesita, por ejemplo, de darle esta marca, de tenerlo aquí, de tantas cosas que al final se descuida el hecho de estar cerca, de poder protegerle, de poder acompañarlo en la risa, acompañarlo.
Las cosas más importantes.
Las cosas más importantes, porque eso es lo que yo he visto, que quizás a lo mejor puede ser que tenga todo lo material, pero ¿qué hay de lo emocional? Uh-huh. O sea, ¿qué hay de ese cariño, de ese abrazo?
Luego de que me casé, ajá, me comencé a sentir como bien atacada con esas preguntas ¿para cuándo el bebé? ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuáles son los planes? Ajá. Y sí, realmente son preguntas que le hacen cuestionarse a uno, pero ya de una forma más real y decir, bueno, ¿en qué año? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Cómo tengo que estar de salud? Y pues, las personas se sorprenden cuando yo les digo, yo sí quiero ser mamá, pero en realidad me da mucho miedo. Pero pues es algo que deseo, pero no deja de ser como, exacto, un miedo para mí. Y las personas, o sea, ya he tenido comentarios de personas que me dicen, pero si trabajas con niños, vea, y... Sí. Y trabajas con niños que son como difíciles, ¿verdad? Porque estoy en el mercado, y sí, es una situación diferente, pero creo que precisamente por eso, porque me ha tocado estar de cerca con los niños, con niños vulnerables, y uno se da cuenta cómo una palabra le puede afectar al niño, sí. Entonces, y ahí es donde uno evalúa y dice, ¿será que estoy preparada para poder ser una mamá integral, sí, una mamá que tenga un corazón sano, o sea, emocionalmente, para cuidar a un niño y que este niño o niña sea feliz, se sienta pleno, se sienta amado y pueda desarrollarse, así como decía hermana Mirna, plenamente en todas sus áreas? Pero eso es algo que no todos, lastimosamente, no todos nos hemos cuestionado. Sí. Entonces vienen muchos niños y encuentran un mundo bien difícil, donde les toca sobrevivir, donde les toca ser resilientes ante todo y ver como en medio de lo malo la mejor parte de sus papás, tratar de encontrar lo mejor en ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es un desafío para nosotros como líderes o cuidadores de niños, el poder transmitir esto que dice hermana Mirna, que prácticamente es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sí, el niño sea cuidado.
Y ahí yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos ante eso, ya sea que los papás, por ejemplo, hayan cometido, digamos, apresurarse, no lo voy a decir como un error porque no es un error, sino apresurarse de decir, tuve a mi hijo, por ejemplo, a los 20 años y yo no sé cómo hacer, no sé cómo crear a mi hijo, no sé cómo darle esa atención. Yo creo que Dios ha venido con un propósito a la tierra. Y es para restaurar todas las cosas en él. Entonces, si quizás, o sea, nosotros estábamos formando a nuestros hijos de una manera distinta, no conforme a la que Dios desea, y ahí van involucrados los cuidados básicos que uno debe de tener. O sea, ¿cómo podemos implementarlos nosotros en la familia?
Sí, correcto. Y bueno, yo creo que es válido lo que la hermana dice, el preguntarse, ¿verdad? ¿Estoy preparado para ser padre, para ser madre? Y buscar el momento más oportuno. Yo creo que es parte del proyecto de vida. Es decir, alguien tiene que pensar en cuántos hijos va a tener y en qué momento lo va a tener. Yo recuerdo que siempre dije, yo quiero tener dos hijos, porque Dios me ha dado dos manos y voy a agarrar una de cada mano, ¿verdad?
Qué bonito.
Entonces, ese era mi concepto, ¿verdad? Y el Señor me lo permitió así. pero realmente se debe examinar en familia si estamos preparados para recibir a un bebé, para darle lo mejor, ¿verdad? Stephanie mencionaba, ¿verdad? El afecto, el cariño, el amor es sumamente básico. No lo es, sí se necesita la parte material, sí es necesaria, pero digamos no es lo primordial. Porque, por ejemplo, los últimos estudios dicen que para estimular a un niño no necesitamos comprar juguetes caros. Uh-huh. O sea, podemos hacerlo con una cuchara, uh-huh. con una cacerola que tengamos en casa, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que el niño realmente necesita es nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño, comprender, verlo como una persona que tiene derechos igual que yo, que está en un proceso de crecimiento, que no va a responder con la misma respuesta que esperaríamos de un adulto, pero que en ese proceso de maduración que su cerebro está teniendo, nosotros somos claves, los adultos, ¿verdad? Porque un científico comparaba las células que tenemos en nuestro cerebro, se llaman neuronas, y en los primeros 3 años de vida se proliferan con mucha más rapidez como nunca, ¿verdad? Se habla entre 700 a 1000 por segundo. Entonces, imagínense lo que está ocurriendo en el cerebro de un niño ahorita. Alguien podrá estar pensando, ¿verdad? En
un pequeñín. ¿Y usted quiere que esté sentado?
¡Ay, sí, vea! Que esté bien calladito.
Cabal. Y cada una de esas células que se están reproduciendo son oportunidades de desarrollo. Ahora, puede que las aprovechemos como adulto o no las aprovechemos. Entonces, sí. Esas células se unen, se topan unas con otras, o sea, es tanta la proliferación que comienzan a toparse y a unirse y, digamos, a intercambiar información. Entonces, cuando nosotros a ese niño, aparte de que lo alimentamos, de que vemos que no se golpee y ese tipo de cosas, le damos afecto, le damos cariño, le damos seguridad, entonces, decía este científico, es como ponerle una cinta aislante, ¿verdad?, a esas células que se están uniendo y amarrarlas más, ¿verdad?, y aprovechar al máximo ese potencial, porque si no las aprovechamos, llegará un momento en que esas comienzan como a morirse, ¿verdad?, por así decirlo, porque no las aprovechamos lo suficiente. Entonces, el afecto, el amor, el cariño, la comprensión, es sumamente importante, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar los adultos, no solo los padres y madres, porque puede ser cualquier adulto que esté en casa con un niño, o la abuela, el tío, o sea, ¿verdad?, todos los que contribuyamos a ese crecimiento del niño. Entonces, crear esa red de apoyo, esa red que permita, ¿verdad?, que el niño pueda en todo momento sentirse seguro, ¿verdad?, entonces, y pueda aprovechar al máximo. Entonces, creo que eso es lo clave, ¿verdad? Como decía Raquel, examinarse, ¿verdad? Si yo, digamos, he logrado superar a lo mejor mis traumas, ¿verdad? Porque si yo estoy afectada emocionalmente, voy a transmitir eso a mis hijos. Entonces, no es fácil porque tenemos retos, problemas, necesidades, sí. diferentes situaciones, ¿verdad? Que nos afectan. Pero ahí es donde nosotros como adultos que hemos madurado mucho más tenemos que hacer la diferencia, ¿no?
Sí, y ahí entra la parte de responder con afecto, porque los niños están actuando de una manera y el adulto cómo responde ante eso, o sea, ándate para allá, no quiero que me estés molestando, o toma el teléfono, toma la tablet, pero no están prestando atención a un detalle, o sea, que en el tiempo va a crear un gran caos. O sea, esa parte de atención.
Hay dos conceptos básicos, que es la sensibilidad. Los adultos debemos ser sensibles a las necesidades de los niños. A mí me encanta ver a las madres, sobre todo, pero también los padres logran desarrollarla cuando ellos saben qué quieren sus niños pequeños cuando lloran, por ejemplo. Sí, saben diferenciar entre si tienen hambre, tienen frío, quieren cambio de pañal, sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo como madre o padre o cuidador de un niño logro identificar y soy sensible, es decir, me aboco a eso, veo que el niño necesita algo y yo estoy presto a solventar su necesidad. Entonces estoy siendo una persona sensible. Pero también está el otro concepto que es la capacidad efectiva de respuesta. Es decir, ok, yo ya sé que el niño tiene hambre, pero le atiendo. O sea, vea, no digo, espérate, que ahorita estoy viendo la televisión, ¿verdad? O estoy viendo el teléfono. Sí. O sea, no, sino que voy y satisfago la necesidad que ese niño tiene. Entonces, esas dos son capacidades que se van desarrollando poco a poco y que no quiero dejar de mencionar que una de las cosas que ayuda a desarrollarla precisamente es el vínculo que se establecen que establecen los adultos con los niños y niñas. Y en ese sentido, las madres tenemos un lugar privilegiado porque acuérdense que ese bebé ha estado 9 meses en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay una conexión directa.
Por eso, haciendo un paréntesis.
Me pongo helada.
No, por eso creo que es bien difícil cuando el niño no quiere despegarse de mamá. Entonces, y dice la mamá, es que solo en brazos quiere estar, pero ha pasado 9 meses dentro del vientre. Entonces, ese es bien difícil.
Sí, pero fíjense que ese vínculo es tan importante en la vida de los seres humanos. Y no sé si ya habrán escuchado ustedes que hoy últimamente en nuestro país se habla mucho de parto respetado, parto humanizado, todo eso son conceptos que buscan, digamos, rescatar lo natural del nacimiento, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, el hecho de que la madre tenga un contacto directo con el niño al no más nacer, porque se hizo tan medicalizado la atención del parto que nosotros quizás cuando nacimos fuimos separados de nuestras madres al nacimiento, porque nos iban a pesar, que nos iban a tallar, ¿verdad? Porque nos iban a limpiar, y se ha visto que eso va en decremento, se interrumpe ese vínculo que puede establecerse, ese vínculo que establece el niño con su madre es tan básico que le va a ayudar a las relaciones de adulto. Entonces, de repente podemos tener gente que le cuesta establecer vínculos. Entonces, pero tuvo su inicio en esa parte. Entonces, se habla de algo que se le conoce como un enamoramiento. Esa primer mirada que puede desarrollar la madre con su bebé al nacimiento.
Vamos a llorar aquí todas.
Y que si hoy están los padres que nos están escuchando y tienen la oportunidad de estar en el parto, aprovechenlo. ¿Verdad? No piensen en que me voy a desmayar y que no sé qué voy a hacer. Sí, sino que aprovechen ese momento único, ¿verdad? Sí. Porque es la primera mirada que tiene ese bebé a este mundo, que más que ver los ojos de su madre y de su padre, ¿no?
Es algo impresionante, o sea, cómo Dios ha permitido que el ser humano se desarrolle y que los niños, o sea, Hay personas que lo han llamado que son como su luz, que es como su brillo, que es como su felicidad. Y en realidad Dios a través de ellos está mostrando ese amor genuino. Y nosotros como responsables no debemos de descuidar ni tampoco hacer a un lado todo eso que el Señor nos permite, que es cuidar, que es proteger, que es dar. Y vestirnos, como dice Connie, de ese vínculo perfecto, del amor, o sea, del amor. Porque si nosotros tenemos ese amor, vamos a poder dárselo a ellos independientemente los años que pasen.
Correcto. Sí, definitivamente Dios en su obra, ¿verdad? Es tan maravilloso y por eso a mí quizás una de las cosas por las cuales me encanta la parte de la atención, sobre todo del bebé in útero y en los primeros días de nacido, es precisamente tratar de entender cómo Dios es tan perfecto, ¿verdad? Porque en la mujer, sobre todo, ocurre una serie de cambios hormonales al momento del nacimiento que fortalecen y que permiten que se dé ese vínculo. Que claro, luego va a dar paso al apego, ¿verdad? Que ya es la relación que el niño establece con su cuidador. Uh-huh. Ese apego, por supuesto, se fortalece cuando el cuidador está atento a sus necesidades y satisface sus necesidades. De lo contrario, ¿verdad? El bebé se sentirá como que fuéramos a un país donde hablan un idioma que nosotros no conocemos, ¿verdad? Sumamente perdido, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, hay personas que creen que esto de planear la vida es un privilegio. Yo creo que es parte de conocer al Señor, o sea, es parte de conocer el amor de Dios y su voluntad de saber cómo el Señor valora la vida, cómo el Señor nos ha dado el privilegio y nos ha dado la capacidad de cuidar un niño, ¿verdad? Entonces, más que un privilegio, digamos, económico, es la decisión que cada quien toma de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas bien, porque no, pues como decía hermana Mirna, no es cualquier cosa, realmente es un proceso increíble y sobrenatural, cómo se gesta la vida y cómo uno pues tiene la oportunidad de hacerlo bien. Cuando nosotros vamos como a nuestras citas con la ginecóloga, con mi esposo, me gusta mucho que la ginecóloga siempre nos recuerda, siempre nos dice, en el momento que ustedes decidan salir embarazados, ustedes me tienen que avisar con anticipación para que yo los pueda preparar y que los dos comiencen a tomar vitaminas, que los dos comiencen a tomar, creo que es ácido fólico. Ajá, por lo menos un mes antes, si es posible más tiempo, pues mejor. Y es algo que pues a uno lo van preparando, pero porque uno pues toma la decisión y dice, no, yo si lo voy a hacer, ok, lo vamos a hacer bien. Pero no porque uno quiera estar bien, sino que porque uno ha entendido el valor de la vida, el valor del bebé, de los niños y todo lo que esta persona puede ser en la sociedad, ¿verdad? Y como decía usted que estos procesos le afectan al niño en años y hay cosas adulta que nosotros no dimensionamos, sí, que son comportamientos que nosotros tenemos a raíz de cosas que pasaron en el embarazo o a raíz de cosas que pasaron en el nacimiento, sí, o en toda pues nuestra primera infancia, que quizás ni siquiera sabemos, ¿verdad?
Sí, uh-huh. No, y que ahí ya para ir concluyendo, porque el tiempo ya ha avanzado y este tema da, o sea, de verdad da para mucho, o sea, porque sí, es sí, de hablar no solamente de la primera infancia, sino cómo se desarrolla el niño en esta etapa. Y ahorita solo hemos tocado quizás la puntita del iceberg.
Correcto, sí.
Sí, sí, y para aterrizar, mencionar que si no tenemos estos elementos que Mirna nos ha mencionado, del cuidado, del afecto, de la protección, esto va a crear algo lamentable, voy a decirlo, uh-huh, así. O sea, lamentable en los niños, que puede ocurrir abusos, que puede ocurrir baja autoestima, depresión, etcétera, etcétera. Y que es un reto y a la misma vez es decir, sí se puede. O sea, sí se puede dar esa protección, sí se puede amar, sí se puede cuidar cuando uno lo decide.
Sí. Y yo creo que pues para eso estamos nosotros la iglesia, ¿verdad? Para, sí, acompañar a los papás y acompañar a todas estas personas que tienen el deseo de mejorar su paternidad, su maternidad, sus cuidados. Y creo que la responsabilidad de nosotros es siempre informarnos sobre los cuidados, sobre las necesidades de los niños y sobre pues cómo ayudarlos a ellos y que pues las cosas sean mejores para todos los niños. No solamente nosotros como líderes y servidores de niños, sino que pues todos,
en general,
todos tenemos la responsabilidad, sí, de apoyarnos unos con otros y llevar estas buenas nuevas que son parte del evangelio también.
Sí,
Así es. Bueno, creo que tenemos un gran reto, seguir aprendiendo, ¿verdad? Las familias que tienen niños, no se desanimen. Dios está con ustedes, sí. ¿Verdad? El Señor le guiará. Pidan siempre la dirección del Señor, asistan a sus controles, porque también los profesionales les van a ayudar a guiar y de la mejor manera a sus hijos. Y confiemos, ¿verdad? Que el Señor hará una obra maravillosa en nuestros hijos, ¿verdad? Y que lo que quizás nos propusimos, ¿verdad? Allá cuando pensamos tener un hijo, poco a poco el Señor nos los permite ver realizado. Así que no hay que desanimarse. Sí, es un reto, pero el Señor está con nosotros.
Y para finalizar, pues vamos a hacer una oración por todos los padres, por todos aquellos también esposos que deciden tener algo tan valioso que de verdad es un niño o una niña. Y para eso voy a pedir que nos acompañe a orar Mirna.
Amén.
Y que hagamos una oración por esta protección y por ese cuidado y por esa responsabilidad de cada uno.
Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia porque entendemos, oh Dios, que nuestra vida está en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Padre, por cada una de las familias que nos escuchan, donde hay un niño o una niña, Señor, que tú les has entregado. Te pedimos que tú les ayudes, Señor, a poder guiarles, a poder protegerles, a poder, Señor, ser ese instrumento que les permita desarrollar todas esas capacidades, Señor. Sabemos que tú tienes un plan perfecto para cada niño, para cada niña, Señor, y nosotros solamente somos el instrumento que tú quieres utilizar. Así que, Señor, les encomendamos confiando en que tú estarás con ellos y les ayudarás a enfrentar cada reto que les corresponda, Señor, para ver a sus hijos, a sus niños, a sus niñas, Señor, alcanzar las metas que se hayan propuesto. Señor, ayúdanos a ser sensibles como iglesia, a estar prestos al apoyo, Señor, al auxilio de esos pequeñitos que tanto necesitan de nuestra protección y de nuestra seguridad. Gracias, Señor. Amén y amén.